A continuación, en spoiler.
No se acerque.
Si supieras todo lo que te ofrece el futuro, no saltarías.
Yo no tengo futuro.
La vida se porta bien con unos pocos. Los demás tenemos que aguantar que nos echen mierda encima, ¿verdad?
Deje de decir tonterías. Usted no me conoce de nada.
Te llamas Irene Larragirón. Tu padre es general del ejército. Trabajas en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Coordinas todo el aparato administrativo. Eres la primera mujer que consigue llegar tan alto.
¿Cómo sabe todo eso?
Como sé que vives una vida infeliz con tu marido. Peor que infeliz, vacía. Él dice que estás mal de la cabeza. Y tus padres le dan la razón. Quieren un nieto. Pero no se lo vas a dar. No son buenos tiempos para una mujer como tú. Íntegra e independiente. Diferente. No saltes, Irene.
¿Y por qué hace esto por mí?
No está la administración pública como para perder talentos como el tuyo. Bienvenida al Ministerio del Tiempo.
Martes 12 de mayo de 2015, estáis escuchando Quack FM en la 103.4. Hoy es noche de series, noche de spoiler. Mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa no se hace solo. A mi izquierda, el retornado, fiel amigo y compañero, si oyen el sonido de spoiler, probablemente sea por su culpa, señor Iverson. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diego. Buenas noches a toda la audiencia y a todos esos amigos que no pudieron venir hoy a hacer el programa. Samu y Antonio.
Saluditos a Samu y Antonio.
Y tenía que comentaros una cosilla de Juego de Tronos. ¿Viste el capítulo de ayer?
Más a mi izquierda, nuestro hombre en las redes sociales, community manager de Spoiler, el Chema Casanova. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diego. Hoy estamos como si volviéramos al pasado. Esto de tener a Iber otra vez por el estudio es una cosa un poco rara, ¿eh?
O viaje en el tiempo. A mi derecha, la voz en femenino de este programa, el amante de las series de doble nacionalidad. Voz en femenino y un poco tocada. Isa Lema, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Esto de viaje en el tiempo, no lo sé, parece más el futuro gracias a ese chat que ahora tenemos en nuestra página web.
Uy, ahora hablaremos. Al otro lado del cristal, manejando el aspecto técnico, los controles, crucen los dedos para que todo salga bien, nuestro magistral técnico de sonido, Alex Cortiñas. Muy buenas noches.
Muy mal. No paran de inventar en Juego de Tronos. ¿Qué es eso? Eso son tonterías. Eso en los libros no pasa.
Qué fuerte el capítulo. Qué fuerte.
Tenemos una hora de radio por delante hoy en nuestro capítulo 2x029, La Leyenda del Tiempo. Así que empezamos.
Todos los jueves a las 9 de la noche en Quack FM, Spoiler, un programa escrito por Aaron Sorkin, producido por JJ Abrams y protagonizado por Ana y los Siete.
Diez y cinco minutos de la noche, estáis escuchando Quack FM, la radio comunitaria de A Coruña en el 103.4 de la FM, también a través de www.cuacfm.org. Os recomendamos encarecidamente que entréis en esta dirección.
Es sin W's, ¿eh?
Es sin W's, cuacfm.org, porque tenemos una web nueva, maravillosa, en esta radio, que merece la pena visitar, en la que encontraréis multitud de información sobre la emisora y, como decía antes Isalema, una zona donde podéis escuchar la radio en directo y podéis contribuir con los programas en un chat en directo.
¡Maravilloso! Claro, evidentemente. A partir de ahora nosotros solo vamos a contestar ahí, en ese chat, ¿eh?
No es verdad. También encomendamos a nuestra audiencia que se conecta a las redes sociales, que se aferre, que se agarre a las redes sociales, en nuestro Facebook, Twitter o Google+.
Y que voten, por algún modo.
Y que voten
medio.
Por algún modo.
Más fácil imposible, ¿eh?
El programa de esta semana va dedicado a esta serie española que ha revolucionado el panorama seriófilo. Aquí, seriéfilo, ¿cómo se dice? Seriéfilo, ¿no?
Serial Lover.
Serial Lover, el panorama Serial Lover, que es el Ministerio del Tiempo. Pero antes de hablar del Ministerio del Tiempo, vamos a dedicar un poco de tiempo a las spoiler noticias, esas noticias de candente actualidad sobre el mundo de las series. Y empezamos con Isa, porque creo que esta es una noticia muy esperada. Muy esperada, pues sí, por los fans, muy esperada por los no fans, pero vamos a entenderlo ahora mismo.
Pues sí, porque tengo que anunciar que termina, desde mi punto de vista, una auténtica broza. Y como pues nuestro compañero
sí,
Antonio
acaba
no está
la broza,
aquí.
No está Antonio para
nada. No está Antonio, pero lo digo yo, se acaba la broza. ¿Por qué? Porque a pesar de que parecía que nunca iba a llegar este día, lo ha hecho. La cadena de televisión estadounidense CBS va a dejar de producir la serie de investigación forense CSI.
¡Oh, se acaba! ¡Por fin!
Después de 15 temporadas.
¡Qué tostón!
Aplausos totales. Después de 15 temporadas, la CBS prepara el final de la popular serie de investigaciones con un, ojo al dato, telefilm de despedida.
No puede ser verdad.
¿Qué dices?
Ahí.
Ay, qué bien. Para verlo en Antena 3 los domingos.
Para verlo, sensacional. Pues un telefilm.
El programa original ambientado en Las Vegas, recordad ese ir Las Vegas, se despedirá de los espectadores con un telefilm de 2 horas que podría ir precedido de una mini temporada, según publicaron diversos medios como The Hollywood Reporter y Variety.
O sea, que se van más o menos, pero se van dando la lata, o sea, pues no sí. Se van tan fácil.
Hay que reconocer que CSI tuvo su momento de mayor popularidad con William Peterson como protagonista en el papel del talentoso investigador, pero con escasas habilidades sociales.
Grissom.
¿Pero queda alguno de los otros CSIs?
Pues
de Ciber, el...
Es bueno. La verdad es que cierran todos los Cibers, salvo uno. La última creación, CSI Cyber, o Ciber, como dices tú, que además, bueno, algunos sabrán que está centrada en la investigación de delitos informáticos con Patricia Arquette como protagonista, que debutó el pasado marzo, fue renovada para una segunda temporada.
O sea, que al final cancelan CSI los mayos.
O sea, acaba CSI, pero no acaban, se acaban todos los CSI.
Acaban todos.
No podemos
Miami,
ser tan...
Nueva York, Las Vegas,
no podemos ser tan
Houston,
crueles. Quiero decir, hay que darle su mérito, hay que darle su mérito a CSI.
Barcelona.
Sí, ¿cuántos capítulos habrá de CSI?
CSI miles, de millones.
Pero millones.
Decir, cientos, o sea, de millones.
O sea, son todos iguales.
Correcto, cambias entre cadenas y entre los anuncios he hecho un capítulo de CSI.
Son todos iguales.
Pero, joder, es una serie que ha triunfado por todo lo alto, que se ha expandido en muchos spin-offs, que ha tenido un gran éxito de audiencia.
Hombre, 15 temporadas.
Ya, su mérito tiene. 15 temporadas,
largas, además, no nada de 6 capítulos ahí a lo británico. No, 15 temporadas americanas.
¿Qué pasa? Que las series han evolucionado, estos procedimentales ya no tienen tanto sentido el día de hoy. Entonces, por eso ahora mismo nos parece ya un poco rayante y le damos una despedida agradable y maravillosa a CSI.
Aunque
no volváis nunca jamás.
Y no descartéis que aparezca Grissom en alguna de las puertas del Ministerio del Tiempo.
Bueno, vamos con otra noticia, porque la HBO incorpora a sus filas a una actriz que ciertamente conocemos aquí, ¿no?
Sí, Paz Vega ficha por la nueva serie de HBO, la creme de la televisión en Estados Unidos, conocida como Living on Video. Pues sí.
Ni idea, primera noticia de esa serie.
Pues sí, ya la semana pasada se habían unas noticias, pero la noticia de esta semana es que Paz Vega ha fichado por esta nueva serie, creada por el cineasta que conocéis de Gone Girl, que se llama David Fincher,
¿ah?
Que es famoso, ¿no? que recibió el encargo de HBO de hacer 10 episodios con la presencia de nuestra actriz española, Paz Vega, que todos conocemos de Siete Vidas.
Y Lucía en el y Lucía del Sexo.
Sí, y algunas películas en Estados Unidos.
Yo solo conozco de esas dos cosas. Siete Vidas
y Lucía de cocinera.
Pero fichó de verdad como la actriz esta española que decía que estaba en 1000 series y era mentira.
Parece ser que fichó de verdad. Está confirmado por la HBO. No. Si queréis saber un poco de qué va la serie, pues ambientada en los años 80 en Los Ángeles, pues gira en torno al mundo de los profesionales de la industria del vídeo, de la música, directores ejecutivos, miembros de equipo de musical que están metidos todos en el mundo de las drogas, y veremos lo que pasa a través de una persona que llega nueva al mundo de la música, que se llama un tal Robbie, que está interpretado por Charlie Rowe. Así que bueno,
tiramos un poco de documentación. Está buscando nuestro querido técnico de sonido algo de Paz Vega. Tenemos información. ¿Qué más hizo Paz Vega?
Tiramos de documentación.
Participó en Matar al Mensajero en 2014, La Ignorancia de la Sangre.
Y tenía una peli que hacía de chacha mexicana.
Y que, sí, que era de comida, americana. Era cocinera.
Sí. Y también tiene Lost in Translation, ¿no? Como Morgan Freeman, creo. No era ella.
No.
Los in Translation.
Los in Translation no está Morgan Freeman.
No, correcto.
Ni está ella, ni Paz Vega.
Correcto. Ninguno.
Ni Paz Vega. Están los
Bill Murray y ¿quién más está?
Bill Murray.
Bill Murray es de Sofía Coppola, ¿no? Los sí. in Translation.
Bueno, que es
eso,
una tri.
Es una tri muy.
Que está
muy
en Estados Unidos.
Aunque
y
nos esforzamos por documentar, creo que no hay mucha documentación de parte.
No, la cambié por Scarlett Johansson.
Ah, bueno.
Hasta luego.
Lo teníamos muy claro, ¿eh?
Bueno, le daremos una oportunidad, ¿no? Si sale en la HBO, algo.
Si sale en la HBO, pues para hablar en spoilers dentro de 3 o 4 años, cuando esté consolidada, probablemente podemos hablar sobre ello.
Todas las novedades de Spoiler Quack FM también en las redes sociales.
Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.quackfm.org. Here comes the sun. Here comes the
Pasamos un poco de las 10 y 10 minutos y no quería que pase más tiempo sin mandar un saludo maravilloso a nuestros amigos y amigas de Radio Ritmo Getafe, la 99.9. Pero seguimos en Spoiler y vamos con más Spoilerticias porque ¿quién revive en el mundo de las series, Iverson?
Un montón de gente.
Un montón de gente revive.
No, a ver, ¿sabéis que
el Juego de Tronos no?
¿Sabéis que la semana pasada anunciamos pues todos los estrenos del ABC y tal, ¿no? Bueno, pues esta vez llega.
No voy a decir ABC de ABC.
ABC, joder, la ABC.
La ABC de toda la vida.
Bueno, joder.
Aquí no vamos a hablar del periódico, hablamos de la cadena.
La cadena de televisión ABC americana. Y bueno, pues ahora llegan las novedades de la Fox.
¡Oh! Me gusta.
Sabéis que habíamos, no sé si habíamos comentado la semana pasada, que la Fox anunció la cancelación de The Mindy Project.
Creo que no llegamos a hablar de eso, ¿no?
Pues ya lo hablamos hoy. Pero a cambio de esta cancelación nos ha dado 3 nuevas comedias y un drama. Es decir, o sea, quitaron una para poner 4, lo cual no está nada mal.
La compensación es buena.
La primera se llama The Grinder y será protagonizada por Rob Lowe.
Oh.
¿Eh?
Ahí está una de las reviviciones, ¿cómo se dice esto? De las reanimaciones. Vuelta a la serie.
Claro. Para la gente que no lo conoce, Rob Lowe, ese chico tan guapo que salía en La Loveste de la Casa Blanca, por ejemplo, que correcto. Salía en
Cinco Hermanos.
Por favor.
Salía en Parks and Recreation.
Correcto, Parks and Recreation.
Correcto, me faltaba, la tenía que apuntar. Parks and Recreation.
Parks and Recreation de toda la vida.
Bueno, pues era una comedia sobre un actor que se ve obligado a volver a su tierra natal después de que su serie de éxito sea cancelada. Esta es la trama de la serie. No tiene mala pinta.
Perdón, Rob Lowe es el de Guardianes de la Galaxia. No me estoy confundiendo, ¿no?
No.
No.
Ese es Andy. Ese no.
¿Ese es cómo es?
Chris Pratt.
Chris Pratt. Joder, ¿quién es Rob Lowe?
Rob es You are literally.
Oh, you are literally.
Nada, momento friki de Parks and Recreation.
A ver, si os va la olla, déjame acabar.
Recomendamos encarecidamente a nuestra audiencia que vea Parks and Recreation.
Pues después de que le cancelen
grandes brozas de ayer y de siempre.
Después de que le cancelen la serie y tenga que volver a su tierra natal, se hará cargo del bufete de abogados de su familia y allí podrá poner en práctica las artes que ha aprendido interpretando un abogado en aquella serie que han cancelado. O sea, que el rollo ahí tiene un toque guay.
Le va a ir bien, seguramente, un tío guapete, buen actor.
También hacía de abogado en El Al Oeste de la Casa
Blanca. Él es muy abogado.
Es muy abogado.
Y hay una vuelta que es brutal, que es John Stamos.
John Stamos.
Eso es brutal.
También conocido como John Stamos.
Bueno, John Stamos.
Así de primeras no caigo quién es.
Sí, hombre.
De Padres Forzosos.
Por favor.
¡Oh! ¡John Stamos!
El tío soltero de las hermanas Olsen.
Correcto. Pues vamos a ver en una serie que se llama Grand Fatherer. O sea, supongo que es un juego de palabras, pero no exactamente qué significa. Pero bueno, el rollo es que él interpretará, como siempre, yo creo, una versión de sí mismo. Un soltero carismático, pero ya entrado en años.
Ahí estamos.
Cuya vida cambiará cuando descubre que es padre, pero a la vez es abuelo.
Ay,
es ambas cosas a la vez.
Creer. ¿En serio?
Seriously.
Seriously.
¿Qué más?
El guaperas de Padres Forzosos, de toda la vida.
Y luego va a haber un dramón de tipo médico que se llama Rosewood. Esto de la Fox también. Y luego la Fox tiene otra noticia. Que es que ya se sabe la fecha oficial del estreno de Expediente X.
Es verdad que vuelve con esa miniserie.
Seis capítulos. La fecha del estreno es el día 24 de enero, que es domingo, y el lunes 25 volverán a emitir el segundo capítulo. Es decir, van a empezar dos días seguidos emitiendo dos capítulos y luego ya van a coger frecuencia semanal.
Pregunta.
X-Files.
A ver si lo sabéis o no.
La verdad está ahí fuera.
Van a salir again, una vez más, Mulder y Scully.
Correcto. Confirmado, yo creo, que van a salir Mulder y Scully again.
La gran pregunta es: ¿quién va a sustituir al fumador? Porque debe estar hecho mierda el pobre.
Palmó de cáncer. Yo tengo que decir una cosa antes de terminar la sección de noticias, ya que nos quedan unos minutejos. Y es que el otro día leí en Facebook. Esto es Meta Radio. El otro día leía en Facebook a un compañero, al compañero Ozi de Castro del programa Desinformativo, que había terminado Gotham y le parecía una de las series más magistrales de la temporada. Bueno, este fin de semana estuvimos viendo Gotham, no la hemos terminado, pero nos parece, la verdad es que muy, muy buena. Recrean de una manera muy interesante, sin salir nada de vampiros, y perdón, vampiros como estamos, nada de Batmans ni este tipo de cosas, pero recrean muy bien todo ese universo Gotham. La verdad es que nos ha gustado.
Cuando
mucho.
Dices Gotham, te refieres a Gotham, ¿no?
Gotham.
De toda la
Gotham
vida.
City.
Gotham,
es que Gotham mucho. Gotham mucho.
Pues seguramente si es buena y nos ha gustado, seguramente caiga un spoiler que otro.
Me ha gustado,
¿no?
Me ha gustado.
Será mejor que The Arrow, seguro. Eso lo has visto tú.
Estamos viendo últimamente muchas series de superhéroes porque Daredevil, como dirías tú, pues nos ha gustado mucho también.
Eso ha sido, eso como se diría en español, porque es que hoy es un día muy español.
Eso me ha dolido.
Hoy tenemos un programa muy español.
Tenemos un programa muy español porque enseguida, a continuación, hablaremos de la serie revolucionaria en España este año que ha revolucionado el panorama audiovisual
español.
Que es El Ministerio del Tiempo. Pero también tiene. Es una serie de ciencia ficción, pero también tiene su toque de humor, su toque gracioso. Por ejemplo, uno de los protagonistas en una de estas expediciones en el tiempo recita a Lope de Vega. En uno de los capítulos, esta canción que enseguida vamos a escuchar, Maneras de Vivir de Lenio. Enseguida volvemos con el Ministerio del Tiempo.
Ministry of Time.
Simplemente
las novedades de Spoiler Quack FM también en las redes sociales.
Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.quackfm.org.
El Ministerio del Tiempo es una ficción creada para Televisión Española por los hermanos Pablo y Javier Olivares. Se estrenó el 24 de febrero de 2015 en la cadena pública y está protagonizada por actores muy conocidos por el público español, como Cayetana Guillén Cuervo, Juan Gea y Jaime Blanche, aunque los tres actores principales serán Aura Garrido, Rodolfo Sancho y Nacho Fresneda. A pesar de su éxito en internet y redes sociales, la primera temporada del Ministerio del Tiempo no tuvo los resultados esperados por la cadena, y su continuidad estuvo en peligro. Finalmente, en marzo de 2015, Televisión Española confirmó que esta ficción, o ciencia ficción, contará con una segunda temporada.
La serie comienza con una guerra en Flandes. Un soldado sucio y sudoroso regresa de una batalla perdida y acusa a su superior de enviar las tropas a una muerte segura, según él, por negligencia. A pesar de las esperadas represalias, este soldado, de nombre Alonso de Entre Ríos, venga a sus compañeros matando a su superior, por lo que será condenado a la horca por asesinato.
¿Por qué le atacaste? Era tu superior.
Como si es San Pedro. A veces un hombre ha de hacer lo que ha de hacer.
¡Maldito orgullo! Por el mañana tu capitán estará en su cama y tú en la horca.
Pues de la horca colgará un hombre con honor. Y en su cama estará un mamarracho. No llores, Blanca. He tenido una buena vida. He luchado por mi patria. He amado. He visto un mundo, no tengo quejas. Quiero que hagas una cosa por mí.
Lo que sea.
Sigue tu vida. No mires atrás.
Alonso. ¿Cómo puedes pedirme algo así?
Alonso Entre Ríos, interpretado por Nacho Fresneda, es un soldado de los tercios de Flandes del siglo XVI. Es un hombre que hace lo que tiene que hacer. Un hombre que ha luchado por España, que ha vivido, ha amado y deja este mundo orgulloso. Tiene unos valores antiguos, pero es un hombre de honor. Es el soldado perfecto, experto tirador, estratega y que se pone al mando de la situación cuando es requerida la fuerza. Será esta valentía y dedicación de los tercios de Flandes la que no le impida que, cuando un hombre extraño se acerque a su celda, haciéndole una surrealista propuesta, sea incapaz de rechazarla. La propuesta viene directamente del futuro. Así hace los fichajes el Ministerio del Tiempo.
¿Sois Alonso de Entre Ríos?
Perdéis el tiempo, padre. Lo que tenga que hablar con Dios ya se lo diré mañana en persona.
No vengo a confesaros. Vengo a sacaros de aquí, si aceptáis mi oferta. ¿Queréis trabajar para un despacho secreto de la corona?
¿Espía?
Algo así. Trabajos especiales en sitios extraños. Estaréis muerto para todos, incluida Blanca, vuestra esposa.
Debéis de ser muy poderoso. Con lo que le gustan las ejecuciones a esta gente, le extraña que anulen esta.
No la anularán. Tendrán su ejecución.
Simultáneamente, pero en un tiempo muy diferente, una joven barcelonesa, Amelia Folk, interpretada por Aura Garrido, se convierte en una de las primeras estudiantes universitarias a finales del siglo XIX. De familia burguesa acomodada, acude a clases de filosofía y literatura, donde es menospreciada por sus profesores y compañeros. Al mismo tiempo que esta actitud rebelde y moderna es considerada como un escándalo por sus amigas y, como no, por su propia madre. Amelia es inteligente, cuenta con una asombrosa memoria y el ministerio decide contratarla, porque así, de alguna manera, podrá salvarla de tener una vida infeliz en una época que no reconocerá nunca su valía.
¿Quién es usted? Alguien que sabe lo mucho que vales. ¿Me puede explicar de qué trata todo esto? Soy Irene Larra y quería conocer a una de las primeras universitarias de este país. ¿Es usted periodista? Algo parecido. Cuéntame, ¿qué te dijo tu madre cuando le dijiste que querías estudiar? Que había perdido el juicio. ¿Y tus amigas? Más o menos lo mismo. Con ellas solo se puede hablar de maridos, hijos o la moda de París. Es difícil encontrar una mujer con la que hablar de arte, política o cosas importantes.
Pues vaya aburrimiento, ¿no?
A veces pienso que las mujeres somos nuestras peores enemigas. Pero eso tiene que cambiar. Estoy segura que en un futuro las mujeres podrán hacer lo mismo que un hombre.
Yo también lo estoy. ¿Brindamos por ello?
Si nos viera mi madre. Está empeñada en buscarme marido.
¿Y tú no quieres?
Yo no necesito un hombre.
Pues no sabes la alegría que me das.
¿Eso qué es?
Tu mundo se te queda pequeño, querida. Y eso sí lo podemos solucionar.
Año 2015, por fin el siglo XXI. Un enfermero madrileño del SAMUR se toma unas cañas con sus compañeros de trabajo cuando escuchan el aviso de un incendio. Julián Martínez, interpretado por el magistral Rodolfo Sancho, en contra de lo que le dictan sus compañeros, entra a lo kamikaze en un edificio en llamas y descubre a dos hombres vestidos de la época de la independencia francesa. Así lo testifica. Pero sus superiores no le creen. Julián está pasando un mal momento. Su mujer, Maite, ha muerto hace 3 años y preocupados, sus superiores en el SAMUR deciden darle unas vacaciones.
No insistas. No se abre. Orden del médico.
¿Creen que voy a tirarme de?
Hemos recibido una queja del cuerpo de bomberos. Varios de sus hombres se jugaron la vida porque tú desobedeciste una orden del superior a cargo de la operación.
Porque quedaba gente dentro.
Solo estabas tú, Julián. No es la primera vez. Tus compañeros dicen que salir contigo es como ir con un terrorista suicida.
No, mira, da igual. Yo sé lo que vi.
Estás fuera de servicio a esta nueva orden. Necesitas hablar con un especialista.
Es en ese momento cuando los ojeadores del Ministerio del Tiempo deciden hablar con Julián. Él ha visto a hombres del pasado. El gobierno tiene que encontrarlos. Y para ello deciden desvelarle el secreto mejor guardado de España. ¿Qué es por fin el Ministerio del Tiempo? Una institución gubernamental que depende directamente de la presidencia del gobierno español. Solo monarcas, presidentes y un exclusivo número de personas saben qué es.
Todos los gobiernos tienen secretos.
Más.
El nuestro tiene solo uno, pero es muy antiguo. Buenos días.
Buenos días.
Nuestro secreto es este ministerio.
¿Y qué ministerio es este?
El Ministerio del Tiempo. Sígueme. Tenga cuidado, no se resbale. La caída es impresionante.
Aquí trabajan funcionarios españoles de distintas épocas con la misión de que la historia no cambie.
Nuestros funcionarios viajarán a la época donde se ha producido una alteración del tiempo y la corrigen. ¿Por qué?
Ya.
O sea que la máquina del tiempo existe y además es española.
¿Pero cómo va a existir la máquina del tiempo? Por favor, no diga tonterías. La máquina del tiempo no existe. Lo que existe son las puertas del tiempo.
El paso hacia otras épocas se realiza a través de las puertas vigiladas por las patrullas del Ministerio. Su objetivo, detectar e impedir que cualquier intruso del pasado llegue a nuestro presente, o viceversa, con el fin de cambiar la historia para su beneficio. Para ello, las patrullas tendrán que viajar al pasado y evitar que lo logren. En dicho ministerio trabajan muchas personas de diversas épocas. Una de ellas es Salvador Martí, interpretado por el gran Jaime Blanch. Ese es su secretario de misiones especiales que despacha con el ministro, diplomático de carrera, y sirve como enlace entre el gobierno y el CNI. Es un hombre duro, al que no le tiembla el pulso ante nada. Hace lo que tiene que hacer, aunque no le guste. Incluso chantajear a nuestros protagonistas, que se ven irrevocablemente obligados a trabajar como funcionarios. Eso sí, sin haber hecho las oposiciones. En el siguiente corte escucharemos cómo Salvador convence a Julián de que trabaje para ellos.
Usted, Julián, se incorpora mañana.
¿Me incorporo mañana a dónde?
Aquí. Bienvenido al Ministerio del Tiempo.
No, a ver, no puede ser. Lo siento, pero es imposible.
Verá, su examen psicológico especifica claramente que no está usted capacitado para seguir trabajando como enfermero.
Aún no me han hecho las pruebas.
Aquí están. Leo.
Debido a sus demostradas tendencias autodestructivas, constituye un peligro para sí mismo y los que le rodean. Por lo que se aconseja su internamiento en un centro especializado. ¿Quién ha escrito esto?
Yo. Verá, a menudo las cosas no son como queremos. Y usted lo sabe bien, ¿no? No vive la vida que le gustaría vivir, ni con quién le gustaría vivirla. Nosotros le estamos ofreciendo otra. Poco común, sí, pero otra.
Entonces, ¿o trabajo para ustedes?
O ingresa en un psiquiátrico.
Y así ya tenemos formado el equipo, a los nuevos tres funcionarios del Ministerio. Cada uno tiene un perfil diferente. Nuestro preferido, sin duda, es Alonso de Enterríos, el soldado vestido de cuero que se parece un mundo al Capitán Alatriste. Es un caballero y un machista al mismo tiempo. Es un personaje a veces cómico y a veces dramático, que Nacho Fresneda es capaz de interpretar de manera excelente. Tanto es así que ensombrece un poco a sus otros dos compañeros de viaje, que son mucho más comedidos. Alonso tiene sus más y sus menos con Julián y Amelia, e incluso los compañeros más antiguos tienen dudas de cómo funcionará el nuevo equipo, pero el subsecretario lo tiene clarísimo.
¿Estás seguro de ponerlos juntos? Son muy distintos.
Ahí está la gracia. Alonso es un veterano de los Tercios de Flandes. Es el soldado perfecto. Le pones delante de un marine cuerpo a cuerpo, sin más tecnología que un cuchillo, y no le dura ni medio minuto.
Le va a costar trabajar con mujeres.
Y sus valores son antiguos, pero eso tiene su lado bueno. Su sentido del honor y de la palabra ya no se encuentran.
Y es un patriota.
Amelia, sin embargo, es el cerebro. Es moderna, inteligente, ve lo que los demás no ven. Si hubiera nacido en el siglo XXI, sería lo que quisiera.
Pues ahora tiene esa posibilidad.
Si en este país todos fueran tan nobles como Alonso y tan avanzados como Amelia, otro gallo nos cantaría.
No es de ellos, de quien dudo.
¿Julián? No tiene nada que perder. Y eso también tiene su lado bueno. Además, alguien que trabaja en urgencias en Madrid hoy en día es un salvoconducto para cualquier viaje al pasado.
Poco a poco, Amelia, Alonso y Julián irán conociendo al resto de los agentes del Ministerio. Bueno, a algunos, a los más frecuentes, porque el gobierno tiene en plantilla a personajes tan asombrosos como Velázquez, del que tiran cada vez que hay que hacer un retrato robot, por ejemplo. Sus nuevos compañeros serán también un poco misteriosos, como Irene o Ernesto. Irene Larra, interpretada por Cayetana Guillén Cuervo, es una mujer nacida en el año 1930 y experta en recursos humanos en el ministerio. A pesar de ser lesbiana, fue obligada a casarse con un hombre al que detestaba. Por ello, cuando el ministerio la recluta, ni se lo piensa.
De Ernesto Jiménez poco sabemos. La serie suele jugar con el desconocimiento de su procedencia. Es un funcionario serio, solitario y perfeccionista, siempre preocupado por la vida de sus reclutados. Los dos serán jefes de operaciones para nuestros protagonistas, los que la aconsejarán y dirigen entre las miles de puertas con las que cuenta el ministerio. Pero claro, trabajando en un lugar tan peculiar surgen muchas preguntas, y algunas respuestas no nos gustan. La impotencia de viajar al pasado y no poder cambiarlo angustiará a nuestro trío de nuevos funcionarios. Pero el tiempo es lo que es.
Velázquez siempre se retrasa. Estas puertas están bajo el control del ministerio, digamos que son las oficiales, pero hay otras clandestinas.
Los tipos del incendio. Uh-huh.
Hay gente que quiere trastocar el tiempo a su propio beneficio y eso podría ser terrible. ¿Se imagina que los romanos tuvieran acceso a unas ametralladoras o que Al Qaeda pudiera conectar con móvil?
Ahora mismo puedo imaginarme cualquier cosa. ¿Se puede viajar al futuro?
No. El tiempo es el que es.
Entonces, al poder viajar al pasado, se podría mejorar nuestro presente.
Eso sería peligroso. Nuestra historia puede que no sea la mejor posible, pero podría ser peor.
Cada capítulo es una misión. El Ministerio del Tiempo no es tan secreto como debería. Sus trabajadores no son tan leales como parecen. Y cuenta también con enemigos. Gente que es capaz de atravesar las puertas que nos llevan al pasado para cambiarlo. Para cambiar la historia de España. A su propio beneficio, por supuesto. O porque a veces evitar males mayores o las grandes tragedias que ha vivido el Imperio Español es demasiado tentador para dejarlo pasar. Sea por la razón que sea, hay que evitarlo a toda costa, y para ello, Julián, Alonso y Amelia viajarán a diferentes épocas a solucionar, sin apenas recursos ni entrenamiento, el desaguisado de turno. Todo muy español.
Los municipales fueron abatidos por disparo de un arma de coleccionista.
¿De 1800 y poco?
Ajá.
Es uno de ellos.
Él murió por un disparo de arma reglamentaria de la policía municipal.
¿Se defendieron?
No había restos de pólvora entre los dedos de los policías y un arma había desaparecido. Probablemente el que la robó disparó contra su compañero y huyó.
¿A su época?
Señores, señorita, este es su primer trabajo en el ministerio. Debe venir a 1808.
Puerta 21.
Deben localizar la puerta clandestina e impedir que esa arma robada sea utilizada para cambiar el curso de la historia.
Correjo, te envío dos hombres y una mujer. Roba de principios del siglo XIX. Avisa también a Antoñita de peluquería.
Suponemos que la señal pertenece al sitio donde está la puerta que ellos eligieron para venir al siglo XXI. Toma.
¿Por qué le dais el mapa a ella?
Porque está al mando.
¿Cómo? ¿Una mujer? Esto es de locos.
¿Pero cuáles están?
Somos españoles, ¿no? Improvisen.
Podemos decir que el Ministerio del Tiempo es una lección de historia de España disfrazada de serie de aventuras. Nuestros protagonistas conocen a lo largo de la primera temporada a Lope de Vega, a Isabel la Católica, al Lazarillo de Tormes, a Himmler o incluso a Torquemada. Auténticos trending topic de los lunes por la noche en las redes sociales. Los que estudiamos la EGB veíamos en carne y hueso maravillosas interpretaciones de los referentes que salían en nuestros libros de literatura y de historia. El parecido físico, por ejemplo, de García Lorca es brutal. Ese es tal vez uno de los puntos fuertes de la serie. Y gracias a sus especiales making of, que emitían después de cada programa, pues nos iban descubriendo a continuación cómo fue el trabajo de documentación, de grabación e incluso los efectos especiales que hicieron para grabar cada episodio. Si no los habéis visto, son muy recomendables. Cortarme la coleta, brinda a tu salud. Yo no quiero. Como os contamos en alguna ocasión en Spoiler, el Ministerio del Tiempo fue muy maltratada por Televisión Española, cambiándola de horario de emisión e incluso de día cada 2x3. Pero fue un fenómeno en redes sociales. Fue el programa más descargado de TV La Carta y se hicieron numerosas campañas para evitar que la cancelaran, como aquel vídeo del que os hablamos de la adaptación del hundimiento de Himmler que todos conocéis. Pero, y qué suerte que sea una serie española, porque el mejor reconocimiento que puede tener una serie en este país es que te hagan objeto de sketch en los programas de humor. En Spoiler no hemos podido resistir la tentación de poneros un genial ejemplo realizado por José Mota.
¡Qué coñí!
Ha surgido una misión importante para vosotros. Nos informan que unos espías del siglo XIII viajaron al siglo VI para matar al rey godo Recaredo I. Tenéis que evitar que esto suceda.
¿Evitar que suceda en el siglo XIII o en el siglo VI?
Según la lógica, si impedimos lo del XIII, a Recaredo no le sucederá nada en el VI.
Exactamente.
¿Cómo llegamos al XIII?
Atravesando la puerta 4.
Entiendo, y detendremos a unos espías para evitar que manden un recadero al godo.
Alonso, no ha dicho recadero, ha dicho Recaredo, y no ha dicho mandar, ha dicho matar. Hay una sutil diferencia.
¿Pero por qué demonios alguien tiene interés en matar a un recadero? Voto a Dios.
Por favor, Recaredo. Recaredo primero.
Primero el recadero, sí. Hablo primero con el recadero y luego yo así eso ya hablo con los espías.
Bueno, a ver, que te está liando mucho con el nombre. Vete a lo importante. Van a matar a un rey godo, sí. Y tienes que evitar que eso suceda.
Cuando un rey es asesinado, el rey no sucede. Es sucedido.
Ya, pero no suceden en el 13 o en el 6.
Según el curso real de la historia, a Recaredo le sucede Reces Vinto en el 7.
Es muy fácil. Tenéis que atravesar la puerta 4 y perseguir a los espías del 13.
Para que al rey no le suceda nada.
Rápido. Franqueemos los 4 la puerta 3.
Alonso, cariño, que yo no voy. Vais vosotros 3 a la puerta 4.
Para viajar al siglo 6 e impedir que suceda lo del 7.
Que no, al 13 para evitar lo del 6. Si a Recaredo no le sucede nada en el 6, Reces Vinto podrá seguir sucediéndole en el 7.
Todo esto, ¿la puerta 4 a qué lugar del 13 conduce?
A la corte del rey Alfonso X el Sabio, que trabaja encubierto para el ministerio. Lo primero que tenéis que hacer es ir a hablar con él.
Está bien, primero Alfonso X y luego...
Que no, que Alfonso X no es primero, que Alfonso X es décimo. Los dos a la vez, imposible. Chocotajas y mojar en la pringue es lo que no se puede.
Mira, olvídate de los números, Alonso. Céntrate en que es Alfonso X. X.
Ahora ya. Ahora ya. Ahí, digo ya. Misión cumplida. Aquí tiene el recadero al gordo. Le he obligado a mandar 7 veces los 13 décimos. Y ahora me lo llevo a la puerta 4 para que le suceda a Alfonso 3.
Voy a volver. Bueno, buenísimo este corte de José Montano. Cuando interpretan a... Es lo que decía Isa antes, ¿no? Cuando te hacen una parodia, es que ha sido top en los medios audiovisuales españoles. Y resulta que esta serie está llena de anécdotas y curiosidades, y ya que es una serie de aquí...
Y de pues puertas.
Las hemos vivido mucho puertas. Más cercanas, ¿no?
Sí, es una serie muy spoiler, porque hay mucha metatelevisión, ¿no? Cada vez que veíamos un episodio del Ministerio del Tiempo durante esta primera temporada, no sabíamos, no son parecidos en estructura uno de otro, ¿no? Por ejemplo, uno de los más míticos fue el séptimo episodio de esta temporada, que era el episodio estilo 24. Con tramas temporales paralelas, el recurso de la pantalla dividida y cómo la acción se mueve del pasado al presente.
Cruzaban la puerta y ahí estaban en la otra pantalla.
Un episodio en tiempo real. Bueno, estuvo pues muy guapo este episodio y además luego el director explicaba cómo se habían inspirado en 24 en el documental que echan luego de cómo se hizo la serie. Otro guiño es un episodio que viajan al siglo XV a conocer al judío Abraham Levi, que es el que descubrió esto de las puertas, ¿no? Y resulta que en esa puerta estaba en un bucle, ¿no? Y entonces era un homenaje a la película Atrapado en el Tiempo.
El año de la marmota.
Del día de la marmota. Y entonces, claro, entraban allí todos los días, pasaba lo mismo. y se repetía cada vez intentando ellos conseguir salvar al pobre judío, ¿no?
La verdad es que el Torquemada lo había, ¿cómo se dice? Lo había condenado a muerte, ¿no? A la quema. Y ellos tenían que ir a rescatarlo en el juicio previo, pero siempre perdían el juicio. Entonces, si volvían otra vez, y volvían otra vez, y volvían otra vez. Sí. Y si a Alonso le meaba el perro en la pierna un día, al día siguiente también. La verdad es que estuvo muy bien, fue interesante. Sí, sí.
Y otra cosa curiosa es que justo en ese episodio tenemos otro poco de metatelevisión entre los protagonistas, porque Julián, Rodolfo Sánchez, se encuentra con Isabel la Católica, que es su compañera de reparto de la serie Isabel, ¿no? Que claro. Él interpretaba a Fernando. Entonces, bueno, es brutal.
Oh, muy brutal.
Y cuando y falta, el tío dice, tu cara me suena.
Falta, no nos hemos visto antes.
Falta la neta de este estilo, la más grande, que es cuando viajan a los 80, mentan a la gran serie, que dice, estamos en el salón que parece de cuento.
Cada vez está mejor. Deja
pasar la tentación y la salchica. Pero bueno, yo creo que lo más guay es el retrato de toda esa cantidad de personajes históricos que salen en la serie.
Es lo más entrañable.
Es una cosa que es increíble, ¿no? Pues yo qué sé. El capítulo que sale Lope de Vega, Velázquez pululando todo el rato por el ministerio. Empezó ahí con el lío de quiero conocer a Picasso, quiero conocer a Picasso, está siempre con la puta sesión. El capítulo de Lorca, que conocemos a la generación del 27 entera.
Del 27, qué guay.
¿Quién más sale? Isabel la Católica, el capítulo que ya comentabais de Torquemada, o el capítulo este que sale Franco, cuando van a Endaya a visitar a, bueno, a tren con el tren.
Con su voz de pito.
Con la voz de pito de Franco.
Que
y
se quedaban sin cobertura cuando salían de España. Sí.
Con, sale Hitler y Himmler y todo el percal. O sea que está muy guay. Mola muchísimo. Es de, casi de lo que más mola. Toda la cantidad de personajes históricos que salen.
Sí,
salen
yo pienso que es lo más familiar. Es lo que decíamos antes.
Es lo que, ¿no?, le da el toque.
Es lo que le da el toque. Recordar aquellas clases de historia, ¿no?, de nuestra infancia y volver a retomar otra vez la historia a través de esta serie.
Y no solo son personajes que han muerto, también sale gente que existe, como por ejemplo Jordi Hurtado, que sí, hace un cameo en el último capítulo.
Cameo
de
no,
la...
él es funcionario, como todo.
Efectivamente.
Sensacional.
Que se mete en la puerta y dice que tiene que ir a grabar el
programa. Es un poco spoiler, pero merece la pena contarlo porque es muy gracioso.
Pues este es el secreto de la eterna juventud del presentador de Saber y Ganar.
Ser funcionario
del
ministerio.
Los viajes en el tiempo que hace para ser funcionario del ministerio. Sí, señor. Misterio resuelto a quien sabe y gana. Vive una dama de poncho
rojo, pelo de plata. Otra de las curiosidades también de la serie es que uno de los hermanos responsables de la serie, Pablo Olivares, murió sin poder ver el estreno de la serie. En octubre de 2014, Pablo murió de esclerosis lateral amiotrófica a los 49 años, tras una larga lucha contra la ELA, ¿no? Junto con su hermano Pablo, trabajó en series tan buenas como Isabel, Pelotas, El Doctor Mateo o los mismísimos magistrales serranos.
Con lo cual, podemos suponer que es probable que lo del ministerio sea un sueño.
Sea un sueño, no. Puede estar tranquilo Pablo allá donde esté porque hizo, la verdad,
serión. Calo desnuda.
Algunas frases míticas que hemos escuchado, de estas que hemos escuchado ya hoy, por ejemplo, en los diferentes cortes, son, por ejemplo, pues, ¿cuál es el plan?, ¿no?, que le pregunta a Julián y le dice Salvador, el jefe, somos españoles, improvisen.
¡Improvisa! Claro.
Es muy mítico el vacile que hacen sobre, bueno, la cultura española.
No,
y
ya sé, creo que es el primer capítulo. El tema de los recortes,
ahí
que
estamos.
Le mandan la misiva hacia el pasado a todos los funcionarios avisándole de los recortes del gobierno que le quitaban la extra.
Claro. Es desde el minuto uno eso, ¿no? Juegan con el desconocimiento de sus compañeros del pasado, con cómo está el presente, jugando todo el tiempo con eso, ¿no?
Siempre dicen que eso se vivía mejor en el pasado.
Efectivamente, siempre con la realidad actual.
Hay otra anécdota súper coñera, otra frase muy mítica que dice en el primer episodio, ¿no?, que Julián, pues, bueno, tiene que ir a una posada a rescatar a alguien y tal, y entra a la posada y le pregunta por el nombre. Y él dice, Curro Jiménez. recordemos que, bueno, que Julián, el actor que interpreta a Julián, pues es el hijo de...
De Curro Jiménez.
De Sancho Gracia.
Sí, señor. Ahí está. Pues siempre, esos guiños siempre... Yo creo que atraen bastante al actor. Ojo,
ojo, que puede ser un poco cansino, tanto guiño a veces, pero yo creo que lo mesura bastante bien.
Es un poco cañí, como decía.
Es un poco cañí, pero lo mesura bastante bien.
Tiene el toque.
¿No? Sí, porque te lo dan en los momentos exactos.
A ver,
otra. Porque la acción es trepidante en algunas sí, escenas, sí, ¿no? Sí. Quiero decir, se centra
mucho. Es una serie
mucho.
De acción, una serie de acción. Ciencia ficción.
Sí, sí,
de...
sí, claramente, además. Tiene toques de comedia, pero que le dan esa
gracia. Porque no sería una serie española si no tuviese toques de comedia.
Ya.
A ver, también hay que decir que es una serie de ciencia ficción relajada. Es decir, no hay que verla desde un punto de vista científico.
Ni histórico tampoco.
De hecho, bueno, la crítica realmente dice la serie está bien, pero eso de ciencia ficción se le queda como muy grande. O sea,
efectivamente.
Se le queda muy
es
grande.
Una serie bueno, muy
grande. Recordemos que el año pasado.
Hay viajes en el tiempo. O sea,
bueno,
que
eso sí.
Se queda muy grande, pero hay viajes en el tiempo.
Yo no sé qué queréis.
Vamos a ver, si contempláis la ciencia ficción como grandes efectos especiales o cosas así, quiero decir, es pura ciencia ficción. Lo que pasa es que está relatada.
Hombre,
es una
no es
situación
Orphan
un poco
Black.
Más laxa, claro.
Oye, si Alex crees que no es ciencia ficción, ¿dónde no tienes escondido el DeLorean?
No. A ver, me refiero a que si vamos a analizar los viajes en el tiempo, lo que dicen, las supuestas reglas, ya. Se cae sola. Bueno, se cae como una baraja de naipes.
Correcto.
No hay que pensar en la serie de un modo serio, científico.
Es más es entretenimiento.
Decir, es totalmente
basado
entretenimiento.
Basado en una premisa.
Súper divertido, súper entretenido y muy curioso por todo el tema de los viajes en el tiempo y de la historia de España y tal.
Y ahora importante, históricamente riguroso en algunos hechos.
Bueno, yo creo que, por ejemplo, las fechas y todo esto, los personajes históricos son reales. Casi
yo, muy riguroso no puede ser cuando viene alguien que viaja en el tiempo a interactuar con los personajes históricos, pero, por ejemplo, en fechas, ambientación, lugares, tal, yo creo que es bastante riguroso con respecto a eso.
No, el trabajo de documentación es muy interesante.
Hay un detalle muy curioso, que es lo de la Cruz de Santiago, de Velázquez, que le hacen la coña de que ya sé que la pintaste tú después de tal, pero en la vida real está pintada en el cuadro. Es verdad.
Es decir, y se la habían dado a posteriori.
Sí, pero hacen el guiño ahí en la serie. Es una serie a base de guiños, es genial.
Está bien documentada, la verdad es que y hacen un trabajo de diseño gráfico después, que es muy interesante también.
En una entrevista que le hacían al director, comentaba que se habían puesto en contacto la gente del CSIC, del Centro de Investigaciones Científicas de España, para ayudarles a mejorar pues ciertas cosas que tenían en la lógica o qué inventos había en la época.
Cada época del tiempo.
Viendo a la gente, los científicos, la serie, detectaron algunos errores y ahora los tienen fichados ya como asesores.
Mola el capítulo este que aparece un móvil del siglo XV.
Tenemos Quintero, León y Quiroga. Bueno, yo creo que va siendo momento de poner nota spoiler, así que vamos a hacer el esfuerzo. No, hoy no leemos la nota de IMDb al principio, para ver si nos acercamos, para que no nos condicione, sobre todo. Vamos a empezar por Alex Cortiñas. Hoy nota spoiler, Alex, para el Ministerio del Tiempo.
A mí me gusta mucho el Ministerio, me lo paso muy bien viéndola y le voy a dar un 8.
Un 8. Bueno, bastante notaza. Seguimos por Isa Lema.
Yo le voy a dar 8, otro 8. La verdad es que es muy divertida y es una apuesta interesante. Después de tanto Cuéntame y tanta historia.
Buah, hay un respeto.
Pero sí que es cierto que rompe un poco la tendencia de las series españolas, lo cual se agradece bastante. Señora Iverson.
Es probablemente una de las mejores series españolas. Salvo Cuéntame, que está en otro escalón, por supuesto. Por lo tanto, yo le voy a dar es muy entretenida, un 7,75.
7,75. Nota de Chema Casanova.
Yo voy a ser la nota discordante porque a mí me gusta mucho, me parece muy divertida. Hacía falta que nos repasaran un poco la historia a esa gente que solo ve Cuéntame y ver un poco tal.
Qué historia también detrás del año 75.
Historia la de los libros de textos, ¿no? Yo le voy a dar un 9 a esta serie.
¿Un 9? Un
apunte. Yo
y subiendo para el año que viene.
Un apunte. Un 9 a mí me parece un... Es decir, un 8 me parece una nota muy buena.
Sí,
estamos
diciendo
que es un serio.
Y es español, o sea, aparte...
De hecho, yo le voy a dar un 8,5 para cerrar esta ronda de votaciones. Ya me parece una notaza impresionante. 8,5. Oye, después de ver todos los capítulos,
siempre
va subiendo, va subiendo.
Das todo el rato 10 y si ya le das 8,5.
Va subiendo. Nota.
Le dio 10 a Shark este
hombre.
Pues
tenemos
nota media spoiler.
8,25.
8,25, señores. Nota IMDb 8,2.
¿Qué dices? Pero esto es imposible.
Lo clavamos. Lend me your ears and I'll
sing you a song. Hay que decir una cosa, y es que la nota IMDb es un 8,2, pero votaron 494 usuarios, que básicamente es la familia de los actores y poco más.
Pero bueno, de todas maneras, los fans de spoilers.
La tendencia es hacia el 8,2, porque sin spoiler dijimos 8,25.
No hay tiempo más, tenemos que despedirnos hasta la semana que viene. El martes que viene volveremos aquí en Quack FM, Radio Comunitaria de Coruña, señor Iverson.
Un placer estar aquí en este Ministerio del Tiempo.
Ministerio del Tiempo.
Hacía especial ilusión venir a ver el Ministerio del Tiempo.
Chema Casanova.
Hasta la semana que viene, nos acercaremos a lo desconocido.
Alex Cortiñas.
Hasta la semana, Diego.
Y tan desconocido.
Isa Lema.
Espero que la semana que viene ya tenga voz de Isa Lema.
Y un servidor se despiden. La semana que viene nos desplazamos hacia lo desconocido. ¿Quién sabe qué os espera aquí en Quack FM a las 10? Spoiler.
La verdad está ahí fuera.
Un beso. What do you see when you turn on the light? I can't tell you, but it shows. Feels like madness. Don't you know I'm gonna make